Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. San Mateo, en el capítulo 13, expone una serie de parábolas. No sabemos si el Señor las fue diciendo así una tras otra, pero pues hay 6 parábolas en ese capítulo: la de la cizaña y el trigo, la semilla de mostaza, el tesoro escondido, la red barredera y la perla de gran valor. Y la que vamos a meditar hoy en este rato de oración. Dice: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. El reino de los cielos es un poquito de levadura en una gran cantidad de masa, 3 medidas de harina. Pero gracias a ese poquito de levadura que se pierde, que se disuelve, casi insignificante, gracias a ella el pan saldrá esponjoso, comestible, delicioso, saludable. No será un pan duro que hará daño. Y le preguntamos al Señor cómo podremos entender estas palabras tuyas, qué quieres que aprendamos con ellas, y seguramente nos dirá: pues, la levadura eres tú, no porque tengas más cualidades o mejores condiciones que los demás, sino porque yo te he escogido. La levadura eres tú, la mujer que te toma y te mezcla en medio de la masa es la Santa Madre Iglesia. A través de ella se realiza todas las misiones, todos los apostolados, todas las tareas. Y la masa enorme es la humanidad. No te voy a poner tan solo en una medida de harina, sino en toda la masa eres para la humanidad. ¿Y qué tipo de fermentación debes producir? Pues el pan bueno, que antes de ser horneado pasa por la tribulación y se convierte en el alimento de la vida eterna, en pan de Dios, en pan del cielo. Tú eres la levadura, muy poquita cosa, insignificante, pero sin ese poquito nada funciona. Nuestro padre habla en 2 puntos de forja de esta parábola. Punto 973 dice: dentro de la gran muchedumbre humana, esas 3 medidas de harina, nos interesan todas las almas, has de ser fermento para que con la ayuda de la gracia divina y con tu correspondencia actúes en todos los lugares del mundo como levadura, que da calidad, que da sabor, que da volumen, con el fin de que luego el pan de Cristo pueda alimentar a todas las almas. Entonces, yo, levadura, esa es mi misión, es mi tarea, para eso me has elegido. Yo tengo que actuar y dar calidad y sabor y volumen en todos los lugares del mundo. Ojalá se pueda decir de nosotros que en cualquier parte en la que estemos subimos el nivel espiritual, se enciende el ambiente, sube la temperatura, el nivel de servicio, el nivel de cariño, el nivel de alegría, el nivel de paz, el nivel de fraternidad, y vas dando sabor y se va esponjando todo. Contigo y sin ti todo cambia, es distinto. A pesar de nuestras miserias personales, aquello fermentará porque llevamos con nosotros la gracia divina. La fuerza de ser levadura no es nuestra. Alguien me ha separado de la masa y me hizo levadura. Y el otro punto, el 397, dice: no pongas obstáculos a la gracia. Has de convencerte de que para ser levadura necesitas ser santo, luchar para identificarte con Él. ¿Quieres ser levadura? Pues no, no podrás serlo si no eres personalmente santo. Si no eres santo, no irradiarás. No tendrás ese no sé qué que dice San Juan de la Cruz, el no sé qué que quedan balbuciendo. Lo que sirve de mi vida, lo que me hace eficaz, lo que funciona, es que yo sea santo. Es el secreto para que la masa fermente, no mi activismo, mi capacidad intelectual. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bonito, dice: siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado depende de la unión vital con Cristo. No solo una unión afectiva o esporádica o una unión mental. Puede decir, pues sí, conozco mucho la cristología, sino una unión vital. Es lógico, es pues absolutamente imprescindible, porque Cristo es el enviado del Padre, fuente y origen de todo el apostolado de la Iglesia. Cualquier apostolado en la Iglesia depende de la unión vital con Cristo. Haré más bien, menos bien, poco bien, mucho bien, dependiendo de mi unión vital con Cristo. Por eso continúa el Catecismo diciendo: el apostolado toma las formas más diversas, pero es siempre el amor, conseguido sobre todo en la Eucaristía, que es como el alma de todo apostolado. Aunque sea de una manera o de otra, apostolado personal, en una labor corporativa, en una obra de cualquier tipo, en una iniciativa, es siempre el amor, aunque tome una forma u otra, el amor conseguido sobre todo en la Eucaristía, que es como el alma de todo apostolado. No sé si los redactores del Catecismo estaban pensando cuando escribieron esta frase en el libro de Don Chautard, que se llama así, que quizá leímos hace muchísimos años y que de repente es bueno darle otra repasadita, porque realmente viene a decir eso solo, y lo dice de muchas maneras y con muchos argumentos muy convincentes, pues de que el alma de todo apostolado es la fuerza eucarística. El amor a Cristo conseguido en la Eucaristía. Y por lo tanto no está fundamentado en en el activismo, en mis previsiones, sino en mi unión con Jesús sacramentado. Por eso nos ha repetido mucho, se nos ha recordado que no se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstoles. Ser personas que se han transformado por dentro, de que pues su vida interior las ha ido posesionando cada vez más y más y más. Entonces no tendré que hacer grandes disquisiciones mentales para pensar en este mundo tan complicado, que si la generación Y y la generación Z y la generación millennial y la quién sabe qué, ¿cómo les voy a poder llegar y qué van? Bueno, puede ser que algo ayude. Pero lo fundamental, además porque como sabemos perfectamente bien, la naturaleza humana no cambia, el centro profundo de cada persona es siempre el mismo, sus necesidades afectivas y de felicidad y de ser colmados por el encuentro con el Salvador, pues son las mismas. Y por parte mía, pues sí, puede ser que algo me ayude, ser experto en los distintos niveles de edades de las personas con las que voy a ser apostolado. Pero ya al final lo que va a dar la levadura y por tanto esponjar el pan, pues es mi unión vital con Cristo, mi asimilación a Cristo sacramentado, de donde está toda la eficacia. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el Maestro. Que no seamos tacaños, ¿no? Nuestra dedicación de tiempo a la vida interior, a nuestra compañía del Sagrario, porque entonces tendremos la unión de corazones, habremos tenido una identidad de mundos. Como mi Padre me ha enviado, así los envío yo. Por tanto, no es mi apostolado, sino su apostolado. No es mi obra, sino la obra de Dios. Yo no voy en nombre propio. Jesús me podrá decir, mira, yo ya no estoy sobre la tierra, pero estás tú. Estás tú y pues necesito tus labios para seguir hablando. Yo hablé de las cosas de mi Padre, tú también. Tú habla de las cosas de mi Padre. Tú ten esta conciencia tan profunda que tenía yo del valor de cada alma y cómo con palabras pues verdaderamente expresivas se los traté de hacer entender. El destino de aquellos que se separan y que pues se convierten en cizaña y que van a estar creciendo junto con el trigo es terrible, será quemado, serán echados al horno, que el fuego que no se apaga y del gusano que no muere, el lugar de la perdición. Y ahí en ese, pues en esa imagen que empleaban los judíos de la Gehenna, del valle del Ginón, donde estaba el basurero de Jerusalén, un lugar de podredumbre lleno de moscas, de olor fétido y nauseabundo y repugnante, en el odio, en la soledad absoluta, en el vacío de Dios para siempre, para siempre, para siempre, ese cuento contigo. Tu vida es una vida apostólica y mucha gente no lo entiende. Yo he hecho que tú lo entendieras porque pues haré que te duelan las almas y que te duelan esas vidas que se gastan inútilmente y al final no les queda nada, nada, nada. Y tú estás en la tierra para eso y Opus Dei, Opus Apostolicum, estás en una gran catequesis, en una gran obra de salvación de almas. Y por eso cada minuto, cada hora, cada día, pues tiene valor de eternidad. Y cada pues situación que me complique, pues qué bueno que me complique la vida y que yo ya piense que tenga demasiado, pero que pueda todavía llegar a otro ambiente o por lo menos a otra persona. Y tú tienes esta conciencia y a lo mejor esa persona no la tiene y salva de todos los modos posibles, como dice el catecismo. Hay muchos modos y apostolado, que es el primer apostolado, lógicamente es el apostolado de la oración. Y salvas con tu oración, que Dios oye siempre, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y San José María oyó en una ocasión, ya al final de su vida, esa locución, clama, necheses, cuando veía como el desplome de la iglesia y de la sociedad. Sé alma de oración, sé alma de intercesión, como María, como José, que interceden por mí. ¿Cuánta gente nos dice, oye, reza por mí? Reza por esta persona enferma, o reza por mis hijos, o reza por esta conversión. Y si yo rezo mucho, podré ser como un dique que contenga el avance del mal y del pecado. Y a Dios, que es grande, pues le gusta dar cosas grandes, y soy yo a lo mejor el que a veces le limito con mis pocas peticiones. Y puedo pedir eso, pues que nadie se condene, que ese asesinato o que ese asesino haya encontrado al final de su vida el arrepentimiento. Usa de contrición para con él, para con estos criminales o estos narcotraficantes. Pues clama, necheses, no dejes del apostolado de la oración. Y luego haz mucho apostolado también con tu sufrimiento. ¿Cuánto vale el sufrimiento? ¿Cómo es un verdadero tesoro? La cruz. La cruz es la manera de redimir. Y a lo mejor digo, Señor, no te entiendo, porque me estás mandando achaques, uno tras otro, achaquito. Bueno, pues ayúdame con tus achaques a salvar almas. Y tú aporta con tu mortificación activa la salvación de las almas. Y de verdad cree que un pequeño sacrificio vale mucho. Y puedes hacer muchos pequeños sacrificios, sobre todo los sacrificios de no estar centrado en ti. Y los sacrificios de la caridad, de la fraternidad. Y los sacrificios interiores, por ejemplo, de tu recogimiento. Una persona recogida, una persona que está viviendo en la intimidad con Dios y que por tanto está siempre conectada y está teniendo el dolor del corazón de Cristo ante tantos pecados, ante tantos abortos, ante tantos crímenes, ante tanta corrupción, ante tanto odio. Porque tu dolor es salvífico, salvifici doloris. Sea alma de expiación. Y lógicamente salva con la acción, salva trabajando. Puedes salvar más almas mientras mejor emplees el tesoro del tiempo. Y Caritas Christi urget nos, dice, no dejes de salvar almas, de salir, de moverte, de ampliar tu base, de seguir buscando el apostolado personal de amistad y confidencia, porque estás lleno de Dios y lo das, y eres levadura que está esponjando esa masa. Y el Señor me dirá, pues yo ya no tengo voz en el mundo, pero tú sí, tú eres mi voz. Ya no puedo ir a ese ambiente y tú sí puedes. Y te presento esta alma para que la transforme y la ayudes a salir de su ignorancia o la remuevas con tu oración y tu penitencia. Y puedes pues aprovechar los medios de comunicación, puedes enviar este correo o este WhatsApp a esta persona que seguramente lo reanimará, y cuento contigo. Yo no envío WhatsApp, yo envío gracias interiores, pero pueden ir a través de la red electrónica informática una gracia que asocio a tu correo o a tu mensaje. Pues salva almas. Que el Espíritu Santo nos ayude a decir vuelve a tener sensibilidad de lo que supone el peligro de condenación para un alma. Puedes evitar penas eternas, puedes evitar también el sinsentido de una vida que se va desperdiciando, que acaba en el vacío, que acaba fuera de Dios. Te duelen las almas, las multitudes que andan como ovejas sin pastor, y te pones a enseñarles muchas cosas. Pues dame, Señor, la conciencia de ser levadura, levadura de tu reino. Qué bonita responsabilidad, qué bonita tarea. Por eso decía nuestro Padre que nosotros no nos jubilamos nunca. No hay nadie que esté jubilado. Aunque ya estemos recibiendo nuestra pensión del Seguro Social, no estamos jubilados. Seguimos totalmente inmersos en una labor de almas, a cualquier edad, de cualquier manera, con cualquier limitación. Pues un poquito de levadura hace que se fermente toda la masa. Yo no sé exactamente cómo se hace la levadura, pero me parece que la levadura se hace de la levadura. Y así se va multiplicando, y pues es una imagen también bonita en ese sentido. Es que tú puedes hacer de tu levadura que haya otras levaduras, y se multiplicará como una reacción en cadena esa levadura que se va perdiendo en las masas. Y es bonito pensar que la levadura, cuando se mete en la masa, se pierde, ya no se distingue. Y otra vez decimos, es que mi apostolado es oculto, ocultarme y desaparecer, y por lo tanto no busco ninguna pago humano, ninguna compensación en el apostolado. Y puedo decirle al Señor: Señor, ayúdame a que yo no pierda el mérito ante tus ojos porque me busqué a mí mismo, ¿sí? Quizá a veces con expresiones que puedan ser referidas a nuestra propia tarea apostólica, ¿no? Como decir, pues yo a esta persona, yo la traté. Oye, pero pues a lo mejor ya perdiste todo el mérito por haberla tratado. Ya, se te acabó el mérito porque pues se te metió el prurito de afirmarte en ese apostolado, ¿no?, en ese proselitismo. Ocultarme y desaparecer cuando el pan ya está horneado y esponjoso, nadie se acuerda de la levadura. ¡Qué bueno! Pero el dueño de la panadería apreciará ese tesoro del pan bueno, y a la levadura pues la tendrá en un lugar de honor de su reino. Será glorificado como Cristo, que recibe la glorificación del Padre Celestial. Decía el padre Lalemán, un predicador del siglo XIX, hay almas a las que Dios ha decidido no ayudar, sino por intermedio nuestro. Entonces, ¡ay, Señor, qué barbaridad! Esta estaba dispuesta a que fuera yo quien le ayudara. No tendré muchas faltas de omisión. Pues quizá ni me he dado cuenta, pues, de las faltas de omisión o de los pecados ocultos. Líbrame, Señor. Ha decidido no ayudar, sino por intermedio nuestro. Se piensa poco en esta clase de faltas, que sin embargo son terribles. La clave para que esta alma se convirtiera era la sintonía con tu palabra, y no llegó tu palabra a esa alma. No basta decir quiero salvarme, sino quiero salvar el mundo. Es el único horizonte digno de un cristiano, porque es el horizonte de la caridad. Nos interesan todas las almas, todas, de cualquier raza, de cualquier condición social, de cualquier nivel intelectual, de cualquier país, incluso de cualquier religión. A veces nos puede dar mucha pena decir, pues, En China hay no sé cuántos miles de millones de habitantes, y que pocos te conocen. Vemos esas multitudes en, bueno, en todas partes, y en nuestros países que muchas veces son post-cristianos. ¿Cuántas almas se estarán perdiendo? Y cómo, precisamente por haber tenido de alguna manera una cultura cristiana, al no tenerla se vuelven rabiosamente anticristianos. También a esos, a los que se declaran enemigos nuestros. Quiero salvar el mundo, el horizonte digno del cristiano. Y a las almas se les instruye con la palabra, pero se las salva con el sacrificio. Y este escritor francés, Charles Péguy, tiene una pequeña poesía que dice, o se llama Todos Juntos. Si debemos llegar todos juntos a la casa de Dios, debemos presentarnos todos juntos. No debemos estar cerca de Dios los unos sin los otros. Debemos volver todos juntos a la casa de nuestro Padre. Es menester pensar un poco en los demás. Es menester trabajar un poco los unos por los otros. ¿Qué diría él, el Padre, si regresáramos los unos sin los otros? Pensé que llegarías, pues, con muchas almas en cada dedo de la mano, y resulta que llegaste solo, que te llevarías a muchas otras que ni siquiera conoces con tu oración, con tu penitencia. San José María, antes de consagrar el Opus Dei al Inmaculado Corazón de María en 1951, pocos días antes, el 9 de agosto de ese año, escribió: va a ser una consagración ambiciosa, porque le consagraremos también los pueblos y naciones que están lejos de su Hijo Divino. Bien propio es de nuestro espíritu. Uníos a mí especialmente ese día. Consagrarle todo, pues, los habitantes que están en la faz de la tierra. Con este horizonte ambicioso, como el horizonte de María, pues así es el María, consagra la humanidad al corazón de María, porque en el horizonte de María están todas las almas. Pues que ella nos comunique también su celo, porque ella tiene el mismo celo del corazón redentor de su Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.